Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Opositores en Cuba y legisladores en Estados Unidos critican a Humberto López, el vocero del régimen, por la agresión a un activista del UMPACU. El régimen pretende acusar al opositor enfermo de SIDA, Michael Herrera. Aumentan los casos de COVID en Cuba con el temor de que mayo sea peor que abril. Triunfa el pugilista cubano Frank Sánchez Faure, pero los medios de prensa en Cuba guardan silencio. Y siguen los actos de violencia en Colombia. El Papa Francisco y la OEA piden diálogo para poner fin a la crisis.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy domingo 9 de mayo de 2021, que se celebra el Día de las Madres en varios países y también en Cuba. Les acompaña Carolina Morales, quien va a estar con ustedes en los próximos 58 minutos. La conducción técnica de este noticiero está al mando de nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz y la producción de Iván López. A propósito de hoy, Día de las Madres en Cuba, el movimiento San Isidro posteó en su cuenta de Twitter, en la cuenta oficial de Twitter de este grupo opositor, un tuit referente a la madre de Luis Manuel Otero Alcántara, y cito textualmente: el pasado martes 5 de enero de 2021 falleció a los 57 años la mamá de Luis Manuel Otero Alcántara, el artista y activista que permanece secuestrado por el Ministerio del Interior en un hospital cubano, con la colaboración de las autoridades de salud pública, pasa en tales condiciones el primer día de las madres con su mamá ausente. Felicidades para ella por haber tenido un hijo tan digno y felicidades para Luis Manuel, pues cada uno de sus días merece nuestra celebración. Hashtag Patria y Vida, hashtag Movimiento San Isidro. Y ahora pasamos a otra noticia, y es que la congresista estadounidense María Elvira Salazar denunció la agresión física cometida el sábado por el periodista del noticiero de televisión cubana Humberto López contra el activista y ex fiscal Yelis Torres Cruz, integrante de la Unión Patriótica de Cuba. SOS Cuba, el esbirro castrista Humberto López acaba de golpear salvajemente a un activista de derechos humanos, dijo Salazar en Twitter. Este abusador de mujeres debe enfrentar las más severas consecuencias y nunca debe recibir visa americana, afirmó la legisladora cubanoamericana de la Florida. Asimismo, la legisladora federal compartió un Twitter del líder del UMPACU, José Daniel Ferrer García, quien resaltó textualmente: Humberto López, el aborrecible periodista de la televisión del régimen de Miguel Díaz-Canel, agredió hace unas horas al activista Yelis Torres Cruz. Y en otras noticias, el régimen cubano pretende acusar al opositor y enfermo de VIH-SIDA, Michael Herrera, por los supuestos delitos de desacato y atentado. Herrera, cuyo juicio fue suspendido el pasado 3 de mayo, espera una nueva fecha para ser procesado, según dijo a Radio Martín.
Luego el juicio, como estaba previsto, se realizaba en el Tribunal Municipal el 10 de octubre, el lunes pasado, y me lo suspendieron la secretaria del tribunal, nos mandó entrar a todos los implicados, el policía que me acusa y las personas que lo apoyan y las personas que fueron, me apoyaron a mí, mi abogado y demás. Una vez en la sala, el presidente nos comunicó a todos los presentes ahí que nuevamente se nos iba a informar para la realización del juicio a una fecha que todavía no tenían prevista. ni tenía fecha señalada, que lamentaban haber molestado, esa fue la excusa que dio, que aparecer no, pues dice el presidente de la sala que uno de los testigos que ellos citan de oficio, esa fue la frase que él utilizó, estaba contagiado con el coronavirus y hasta tanto no se normalizara la situación con la persona esa, que no sé a quién se refirió, porque yo creí que todos los testigos eran las tres personas que apoyan a policía, que la seguridad estaba mandando a que me acusara, más las personas que están diciendo la verdad lo que ocurrió, que son vecinos ahí del Pacífico, donde yo resido y ocurrieron los hechos. No me han dicho nada más, el abogado no tiene información tampoco, simplemente que hay que esperar que ellos avisen para otra fecha que se va a realizar el juicio. Es todo lo que sé. Y las palabras que utilizó el presidente de la sala, hasta nuevo aviso, se le va a notificar debidamente y el juicio se va a realizar en un día aún por señalar.
Herrera Bones, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue llevado a prisión en abril del 2020 y pasó 7 meses sin ser llevado a juicio en la prisión para pacientes con VIH-Sida en Queens, provincia Mayapique. El opositor fue arrestado por discutir con un policía que vestía de civil y no se identificó y que trataba de poner fin a una protesta pacífica por un apagón en San Miguel de Padrón, en la capital cubana. Y ante un nuevo video publicado por el régimen cubano del artista Luis Manuel Otero Alcántara, la periodista independiente María Matienzo recordó cuáles son las 3 exigencias que el líder del movimiento San Isidro hizo con su huelga de hambre y sed antes de ser ingresado en el hospital Calixto García. Matienzo considera que parte de la estrategia del régimen es publicar videos de Alcántara en el hospital y de esta manera lograr que los cubanos pierdan el verdadero foco de la protesta del artista independiente. Otero Alcántara fijó 3 demandas al régimen cubano. Eliminación del cerco policial que lo rodea desde hace 3 meses, devolución de sus obras de arte e indemnización correspondiente por el daño que les han ocasionado, y respeto al ejercicio de las libertades artísticas de manera plena y de todos los artistas cubanos. La comunicadora independiente dijo que detenerse en un análisis cinematográfico de los videos del régimen es seguir el guión que la dictadura ha impuesto. Y 5 personas quedan aún detenidas por protestar pacíficamente la pasada semana en La Habana Vieja. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
Continúan detenidas 5 de las 13 personas arrestadas tras una protesta pacífica en la calle Obispo en La Habana Vieja el pasado 30 de abril. Uno de ellos, el periodista independiente Esteban Rodríguez, quien se encuentra en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado Villa Marista, según informaron las autoridades a sus familiares. Así lo dijo a Radio Martí el también comunicador independiente Héctor Luis Valdés Cocho.
Según su ley, la esposa de él me contó, en el día de él se presentó a su casa, ahí donde ellos viven, un agente de la seguridad del Estado que se hizo llamar Angelito y le informó de que Esteban se encontraba en Villa Marista y que iba a ser sometido a un proceso judicial por el supuesto delito de desorden público y resistencia, que hoy podía presentarse el abogado ahí en Villa Marista para entonces recibir el número de expediente.
Mientras, la también comunicadora Maricarla Ares fue visitada ayer por su abogado, según nos informó su padre Carlos Alberto Ares.
En la tarde no logró verla y me dio a conocer que no estaba comiendo, que la comida no le bajaba, que era muy mala y que tenía muchas picadas de mosquitos, pero que bueno, en lo general estaba firme, estaba tranquila, y nos mandó a decir.
Maricarla Ares continúa en la unidad de 7ª y 62 en Playa La Habana.
Sí, en la misma unidad, aunque el abogado nos contó que su expediente no se encuentra en esa unidad. El expediente se encuentra en Villa Marista, que es donde están siendo procesadas a partir de Villa Marista, pero me confirmó que está y se encuentra junto con él. El próximo paso que tengo es simplemente esperar que el abogado sea quien tramite la situación legal en este momento. Le están pidiendo prisión provisional.
El Centro de Información Legal Cubalex informó que entre las 5 personas detenidas por participar en la protesta realizada en la calle Obispo se encuentran además Yubisán Cancio Vera, a quien mantienen en la estación policial del Capri, en el municipio Arroyo Naranjo, e Inti Soto Romero, quien se declaró en huelga de hambre y permanece detenido en la unidad ubicada en Santiago de Las Vegas, en el municipio Boyeros, todos en la capital cubana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las autoridades penitenciarias trasladaron de prisión a los tres activistas detenidos por protestar por los abusos del régimen contra la población. Yolanda Huerga amplía la información.
La activista Taimir García, una de los tres arrestados el 21 de abril por protestar por la aplicación de una multa a un vendedor ambulante en la ciudad de Las Tunas, fue trasladada el pasado lunes a un campamento correccional conocido como Granja 5 de la prisión de mujeres en la provincia de Camagüey, a más de 100 kilómetros de su lugar de residencia.
Si ella pertenece aquí, pues no sé por qué razón la manda para allá, porque no va a haber la cubierta, hay transporte. Ahora mismo un alquiler de la máquina entre 80 y 100 dólares, llegar a Camagüey, para que los familiares pasen trabajo, ellos pasen trabajo.
Confirmó su esposo, Holmes Rivas Carmenate, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, igual que Taimir.
Ellos lo que hacen es manifestarse, exigir justicia y que no se le atropelle, vaya contra el pueblo, la humillación que hay, y entonces ahora los abusados son ellos.
García, acusada de los delitos de desacato y resistencia, fue apresada junto a Damián Echevarría, inculpado de atentado y encarcelado en la cárcel El Típico de la provincia Tunera, y Adrián Góngora, incriminado por resistencia y también reubicado en la prisión provincial de Holguín. El pasado viernes, el Tribunal Provincial de Las Tunas negó los recursos de habeas corpus interpuestos a favor de los tres detenidos.
Soy un abogado aquí de los bufetes de aquí. El delito político es muy difícil. Dice que va a trabajar en ese caso.
El abogado de García pidió el miércoles un cambio de medida cautelar para la activista. Deberá recibir respuesta del tribunal o el instructor este 7 de mayo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la Red Femenina de Cuba dijo que ha ocurrido otro feminicidio en la isla y expresó preocupación por el aumento de estos casos en el país. Marta de la Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba, ofreció la información a Radio Martí.
Supimos en la Red Femenina de Cuba y en la Alianza Cubana por la Inclusión de otro caso de feminicidio ocurrido en Cuba. Esta vez el caso fue en Antilla, en el municipio de Holguín, en la zona del oriente de la isla, donde la víctima fue Nurian Sánchez, enfermera cubana y mujer, la cual, bueno, su expareja la degolló y luego este también se mató. Entonces, sería el feminicidio número 17 que desde la Red Femenina de Cuba venimos contabilizando. Lo que va del año son 18 casos. ¿Qué pasa? ¿Por qué decimos 17? Porque 17 han salido a la luz, están en los medios y este caso número 18 se corrobora, ¿no? Para ya poderlo dar a la publicidad. Nos preocupa cómo va en aumento los casos de feminicidio dentro de la isla como la máxima expresión ya de la violencia de género, donde hemos estado constantemente pidiéndole al Estado cubano, demandando al Estado cubano una ley integral contra la violencia de género en Cuba, y el Estado hace caso omiso. Las cifras este año se elevan con relación al año 2020, que cerramos el año con casi 28 casos de feminicidio. El gobierno, el Estado cubano, no hace caso a esto realmente. Es algo, repito, que es alarmante, y en lo cual varios grupos de la sociedad civil, varios grupos de organizaciones feministas en la isla, venimos constantemente denunciando esta situación de los feminicidios dentro de la isla y las agresiones, las violencias que también sufrimos las mujeres acá en Cuba.
Y el gobierno cubano gana millones de dólares con la exportación de tabaco, mientras que los vegueros en la isla denuncian las pésimas condiciones que enfrentan. Tomás Cardoso con la información.
La Corporación Internacional Habanos S.A., una empresa mixta hispano-cubana, líder mundial en la comercialización de puros premium, obtuvo ganancias durante el 2020 por el monto de 507 millones de dólares. Así lo informaron los vicepresidentes de la corporación, Leopoldo Sintra y José María López, durante la reunión virtual sobre la industria del tabaco que concluyó este jueves, realizada en sustitución del tradicional Festival del Habano, suspendido este año por la pandemia del COVID. Habanos S.A. tiene una red de distribución exclusiva presente en más de 150 países. Por su parte, tabacaleros cubanos denuncian las pésimas condiciones y los bajos salarios a que son sometidos por el monopolio estatal. En San Juan y Martínez, Osmani Poveda Hernández señala que son múltiples las dificultades que ellos enfrentan, entre ellas la falta de insumos.
Los campesinos, que lo que siembran es tabaco nada más, son los más perjudicados. El Estado no da recursos. Inclusive aquí hay muchos campesinos que han entregado las tierras. No tenemos casa de secado buena para poder guardar el tabaco. Aquí los campesinos tienen problemas con acopio. Se les dificulta el petróleo.
Recientemente, 5 cooperativas de la empresa tabacalera Lázaro Peña en San Antonio de los Baños protestaron por el impago de sus salarios. Cuenta el campesino Daniel Alfaro.
5 meses que no reciben salario. Les dicen que no hay dinero para pagarle, pero sin embargo, todo ese tabaco que ya ellos produjeron la contienda pasada, ya ese tabaco se vendió.
Ellos están hablando de unas cifras millonarias que era para que el país no tuviera ningún tipo de disfruta.
En el Valle de Mayarí se cosecha tabaco para exportar. Es una de las principales del país y los productores están sembrando esta campaña a ciegas. Nadie sabe si va a dar o no ganancias. Reporta el tabacalero Osmel Ramírez Álvarez.
Prima mucho la política de maximizar la ganancia y de no pagarle al que está debajo, al que está en la base, al que garantiza esa materia prima privilegiada que es la cubana, que tiene un sello internacional. El tabaco hay que ponerle el dinero, es un producto seguro y la gente tiene que ganar y tiene que tener incentivos, si no, no van a poder producir.
Y el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Anjeta Abascal, alerta que es discriminatorio el trato que le da el gobierno a los productores de tabaco independientes.
El tabaco genera mucha divisa en pocas cantidades. Ellos se están quedando con todo el tabacalero. El que genera tienen pocas ganancias. Ellos le pagan precios que realmente no le da ningún tipo de resultado, incluso en moneda nacional. El campesino cada día más empobrecido cuando el gobierno hace altas cifras.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un alto funcionario español dijo a la prensa que su país defenderá y promoverá la eliminación de visas para los cubanos si el debate se plantea a nivel europeo. El reporte desde Madrid con Michel Suárez.
José Antonio Hernández Pérez Solórzano, cónsul general de España en La Habana, dijo en una entrevista que su país defenderá y promoverá la exención de visados para los cubanos en caso de que la cuestión se debata en Europa. Según el alto funcionario, España ha sido una gran defensora de eliminar el visado a los países de Iberoamérica, por lo que si llega a plantearse el tema de Cuba en los foros Schengen, su país votará a favor. Hernández Pérez Solórzano recordó que los visados Schengen son comunes a todos los países de ese espacio europeo de libre circulación y por tanto es una decisión que se adopta en común, según declaró al portal gallego Crónicas de la Emigración. El cónsul español en La Habana deseó que la evolución de la pandemia y la vacunación permitan pronto volver a expedir visados de corta estancia para turismo, visitas a familiares y encuentros a todos los niveles. En este sentido informó que, llegado el momento, su previsión es reforzar temporalmente la sección de visados. De acuerdo con el funcionario, en los últimos 6 meses se han expedido más de 13.000 pasaportes españoles en Cuba. En relación con los expedientes de nacionalidad por la Ley de Memoria Histórica, el consulado espera concluir el proceso en el tercer trimestre de 2021, con lo que la cifra llegaría a los 200.000 expedientes en los últimos 11 años. En cuanto a la creación del Consulado General de España en Camagüey, Hernández Pérez Solórzano dijo, sin mencionar fechas, que significará un trato más cercano y de calidad para los ciudadanos del Oriente, ya que más del 70% de los españoles residentes en Cuba se encuentran fuera de La Habana. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el periodista independiente cubano Joe Suárez, que ha sido reprimido y hostigado por el régimen castrista por ejercer su derecho a la libre prensa, participó recientemente en el primer Festival del Periodismo del Caribe. El joven describió realidades que la dictadura ha pretendido ocultar durante años, especialmente la violencia en la isla. Karen Caballero nos trae los detalles con un primer reportaje.
Aquí realmente el monopolio de la violencia, quien lo ejerce, el grupo delincuencial, siempre lo digo, más importante que hay en Cuba, es la familia Castro, es el propio Estado cubano que monopoliza la violencia como en todo Estado totalitario.
Desde La Habana, Cuba, el periodista independiente Joe Suárez participó como representante cubano en el primer Festival de Periodismo del Caribe, celebrado en el marco de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, que dedicó la jornada a analizar la violencia en la región.
Joe, tú estás en La Habana, estás en Cuba.
También tú escribiste sobre el pandillerismo en este libro, El soplo del demonio. ¿Nos puedes platicar sobre este proyecto?
El libro trata sobre un tema que se ha abordado muy poco en la prensa cubana, o se ha abordado más bien desde el tema de la opinión, no tanto desde la investigación periodística. Y el libro reúne tres historias de jóvenes que estuvieron vinculados a grupos o bien pandilleriles o a una vida delincuencial durante tres décadas distintas del siglo pasado y de inicios de este, el siglo XXI, acá en La Habana. También cuenta con documentos que, gracias a una amiga, pues llegaron a mí. Es básicamente una filtración, son documentos que permanecían más o menos en secreto o en círculos muy cercanos al Estado cubano, al régimen cubano, y se trata de estudios del Centro de Investigaciones Psicosociales de La Habana, y estos estudios permitieron que el libro no solo se quedara en el testimonio, en lo epidérmico, por llamarlo así, sino que tuviera algún dato duro, cosa que es muy difícil acá en Cuba, el acceso a información que esté en manos del Estado.
Joe recordó la falta de transparencia, así como la manipulación y la censura por parte de la dictadura cubana, que desde que llegó al poder en 1959 ha mantenido un monopolio de la información y reprimido a la prensa independiente.
No hay ley de transparencia, no hay ley de acceso a la información. Sé que en algunos países como en Colombia, en España, en México, este tipo de leyes existen o son equivalentes y los periodistas tienen alguna manera de acceder a datos estadísticos, pero acá en Cuba es muy difícil.
Karen Caballero, Radio Televisión Martí.
Y el escritor español José Manuel Caballero Bonal, hijo de padre cubano, falleció en Madrid a los 94 años de edad, confirmaron este domingo a la agencia EFE fuentes próximas al poeta y del Instituto Cervantes. El escritor, que cultivó tanto novela como poesía, fue reconocido con numerosos galardones como el Premio Cervantes, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y el Premio Nacional de la Crítica. Hijo de padre cubano criollo y madre francesa, Caballero Bonal nació en Cádiz. Tras estudiar en Cádiz y Sevilla, impartió clases de Humanidades y Literatura en la Universidad Nacional de Colombia durante años y de regreso a España se estableció en Madrid. Destacado miembro de la generación de los 50 en España, en 1952 publicó su primera obra literaria, el poemario Las Adivinaciones. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos, y es que el coordinador de la Casa Blanca en la lucha contra el COVID-19 dijo que Estados Unidos está en un punto de inflexión a punto de lograr grandes avances. En declaraciones a la prensa este domingo, Jeff Sessions dijo que la clave ahora es lograr que más estadounidenses reciban la vacuna con el fin de frenar la expansión del coronavirus y sus variantes. Uno de los objetivos es persuadir a los estadounidenses que no confían de la vacuna y lograr que el 70% de la población tenga al menos una dosis antes del 5 de julio. Y los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y de China, Wang Yi, intercambiaron fuertes argumentos el viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU, dejando claro que las dos grandes potencias mundiales siguen enfrentadas y defienden un orden internacional muy distinto. Blinken y Wang volvieron a verse la cara, aunque de forma telemática, tras el tenso encuentro que mantuvieron en marzo en Alaska, un primer contacto que estuvo marcado por críticas mutuas. Lo hicieron con motivo de un debate ministerial organizado por Beijing para abordar la situación del multilateralismo, en el que los dos países evitaron las acusaciones directas, pero en el que abundaron los mensajes con claro destinatario. Y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador prometieron el viernes, tras su segunda cita virtual, cooperar para resolver los problemas de raíz que llevan a los centroamericanos a migrar hacia el norte, informa la AFP.
Good morning, Mr. President. Good morning.
Compromiso de cooperación entre Estados Unidos y México para atender la migración. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador sostuvieron el viernes una cita virtual en la que prometieron cooperar para resolver los problemas que llevan a mexicanos y centroamericanos a migrar hacia el norte.
Juntos debemos combatir la violencia, la corrupción y la impunidad. Es del mutuo interés de nuestros países proveer alivio inmediato al Triángulo Norte y atender las causas fundamentales de la migración. Usted y yo hemos debatido antes un entendimiento y una creencia de que la mayoría de la gente no quiere dejar su casa, y cuando lo hace, a menudo es porque está huyendo de algún daño o se ven forzados a huir porque no hay oportunidades.
Harris y López Obrador reconocieron que sus países comparten una historia compleja, pero aseguraron estar trabajando para construir una alianza productiva.
Y estamos de acuerdo con la política que ustedes están emprendiendo en materia migratoria y nosotros vamos a ayudar. Eso es lo que puedo decirle. Pueden contar con nosotros. Tenemos una propuesta específica que creo puede ser conveniente.
El presidente estadounidense Joe Biden encomendó a Harris atender la crisis migratoria, luego de que en marzo pasado se detuviera a 172 mil indocumentados en la frontera con México, un máximo en 15 años. Harris realizará su primer viaje internacional a México y Guatemala el 7 y 8 de junio.
Queridos oyentes, son las 12 y 24 del mediodía, hoy domingo, Día de las Madres en varios países y también en Cuba, y pasamos ahora con América Latina. Colombia declaró persona no grata al primer secretario de la Embajada de Cuba en esa nación sudamericana y expulsó al diplomático sin explicar los motivos, según documentos a los que The Associated Press tuvo acceso este viernes. El primer secretario Omar Rafael García Lasso debería abandonar Bogotá en las próximas 48 horas, expresó una carta oficial de la Cancillería colombiana enviada a la representación de Cuba con fecha del 5 de mayo. La misiva, membretada con el escudo de Colombia, fue entregada el 6 de mayo. Y la respuesta cubana, a la cual la AP también accedió, está fechada este viernes 7 de mayo y demanda una explicación por la expulsión de su segundo representante. Cuba dijo que la decisión infundada constituye un acto inamistoso que afecta el normal funcionamiento de su embajada en Colombia. A su vez, Cuba ratificó que sus diplomáticos cumplen con seriedad y rigor sus obligaciones en la nación sudamericana. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, exigió este fin de semana el fin de los bloqueos de vías que se han multiplicado en el marco de las protestas masivas de los últimos días contra sus políticas y que han sido reprimidas en varios puntos del país. Desde Bogotá, un equipo de la AFP envió este resumen de la situación que se vive en ese país.
Yo creo que todos tenemos que levantar nuestra voz y decir sí a la conversación, sí a construir, pero definitivamente no a los bloqueos, porque los bloqueos no son pacíficos, le están alterando los derechos a otra persona.
El mandatario pidió el cese de esas acciones ante el desabastecimiento que afecta a varias ciudades, principalmente de combustibles, medicamentos y alimentos.
Hoy lo que Colombia necesita es volver a trabajar, vacunarse, abrir oportunidades, y nosotros estamos abiertos siempre a escuchar a todos y construir.
Duque tendrá un primer encuentro con los jóvenes que se manifiestan en las calles y que son la cara más visible del malestar social frente al gobierno conservador. El mandatario también pretende reunirse con partidos políticos, jueces, medios de comunicación y comité del paro, que reúne a varios sectores inconformes, que piden un cambio de ruta en un país golpeado por el repunte de la violencia y la crisis económica que desencadenó la pandemia.
Nos afecta a nosotros, claro, porque nosotros estuvimos sometidos a la ciudad y por tanto también tenemos que vivir lo mismo que vive la ciudadanía común, ¿sí? Y nos afectan los impuestos, nos afectan la canasta familiar, nos afecta a todos. Entonces, pues acompañamos y damos nuestra mano para participar y acompañar a todo el pueblo que quiera movilizar.
El gobierno denuncia que en las protestas se han infiltrado grupos armados como disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN. Las manifestaciones dejan 26 muertos y cientos de heridos, además de graves denuncias contra la fuerza pública por la represión en algunas ciudades.
Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, mediante un mensaje vía Twitter, exigió el fin de la violencia en Colombia y que se amparen los derechos de los que protestan y de los que no protestan. Además, resaltó el respaldo al proceso de diálogo iniciado.
La secretaria general de la OEA reconoce la protesta pacífica como un derecho básico, fundamental, que debe ser protegido y amparado por la institucionalidad democrática. El derecho a la protesta es un derecho de los individuos y la sociedad y debe ser valorado altamente como forma de participación política. Los derechos de los que no protestan también deben ser amparados. El derecho a la protesta no puede ser un pretexto para vulnerar los derechos fundamentales de la población, como la salud, como el trabajo, como la educación, como la libre circulación. En ese sentido, se exhorta al cese de los bloqueos cuando violan estos derechos fundamentales de la gente y respalda la más amplia paz social en el marco de las reivindicaciones que se quieran hacer. Hemos condenado y condenaremos la violencia policial. Condenamos y seguimos condenando para que aquellos que aún no se han enterado lo sepan. Condenamos especialmente los casos de tortura y asesinato cometidos por las fuerzas del orden, así como la judicialización de aquellos que han transformado la protesta en vandalismo y que han confundido el vandalismo con acciones de naturaleza terrorista contra las instituciones y autoridades de Estado. En este contexto, la Secretaría General de la OEA exige a los actores externos e internos que inducen a la violencia y a la desestabilización del país a detener estas acciones y hace un llamado a los grupos violentos organizados a cesar sus acciones criminales.
Y a propósito de las protestas en Colombia, el Papa Francisco expresó su preocupación este domingo por los enfrentamientos violentos en ese país. El Santo Padre dijo a los feligreses colombianos reunidos en la Plaza de San Pedro: rezamos por vuestra patria.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Amigos, llegamos a la segunda media parte del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía. Hoy domingo 9 de mayo del 2021, Día de las Madres en varios países y específicamente también en Cuba. Les acompaña y les va a acompañar en esta segunda media parte en los próximos 58 minutos Carolina Morales. La conducción técnica de este noticiero está al mando de nuestro ingeniero de sonido, Juan Pendaz, y bajo la producción de Iván López. A propósito del Día de las Madres hoy en Cuba, voy a leer un tuit del movimiento San Isidro. Okay. El pasado martes 5 de enero del 2021 falleció a los 57 años la mamá de Luis Manuel Otero Alcántara, el artista y activista que permanece secuestrado por el Ministerio del Interior en un hospital cubano con la colaboración de las autoridades de salud pública. Pasa en tales condiciones el primer Día de las Madres con su mamá ausente. Felicidades para ella por haber tenido un hijo tan digno y felicidades para Luis Manuel, pues cada uno de sus días merece nuestra celebración. Hashtag Patria y Vida, hashtag Movimiento San Isidro. También el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, escribió a propósito también del Día de las Madres: felicitaciones a todas las madres de Cuba y del mundo. Mis pensamientos están hoy con ustedes y, sobre todo, con las madres que sufren, que han perdido uno o más hijos, que tienen hijos enfermos o en prisión. Mi admiración y respeto para las madres que luchan por causas justas. Y las autoridades sanitarias reportaron este domingo otros 10 fallecidos y 1.069 casos de COVID-19 en Cuba, para un acumulado de 732 muertes y 115.981 contagios desde que comenzó la pandemia. En los hospitales hay 5.830 casos activos, de ellos 51 en estado crítico y 76 reportados de gravedad. Por cómo continúan subiendo los casos, el mes de mayo podría superar las cifras de abril. Apenas en la primera semana del mes se ha informado de 8.359 nuevos contagios y 78 fallecidos. Por provincias, La Habana reportó 680 casos nuevos, Santiago de Cuba 74, Camagüey 41, Santi Espíritus 37, Artemisa 35 y Cienfuegos 29. El gobierno cubano apuesta a un intensivo proceso de vacunación con fármacos nacionales para parar el repunte de la enfermedad que asola la isla desde noviembre pasado. Justamente, esta semana en La Habana, el gobierno comienza un estudio de intervención sanitaria poblacional con sus candidatos vacunales, Abdala y Soberana 2, contra el COVID-19, que serán administrados a más de 1,7 millones de habitantes en la capital. Y a propósito del estudio de intervención sanitaria poblacional en la cual La Habana comienza con sus candidatos vacunales Abdala y Soberana 2 contra el COVID-19, que van a ser administrados a más de 1,7 millones de habitantes de la capital, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal, explicó durante una comparecencia televisiva que este estudio se realizará tras haber sido aplicado a 415.161 dosis de ambos candidatos vacunales en las distintas fases de los ensayos clínicos y estudios de intervención en las que avalan una baja incidencia de eventos adversos y buena respuesta inmune. La primera etapa comenzará en 7 municipios de La Habana, donde se prevé vacunar a 778.398 personas hasta junio, en primer lugar al segmento de los mayores de 60 años de edad. En una segunda etapa, se completará la vacunación en los restantes 8 municipios habaneros entre la segunda quincena de junio y agosto en un grupo poblacional de 928.627 personas. Portal refirió que todos los procesos fueron aprobados por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, aunque será temporal hasta que dicha autoridad reguladora emita una autorización para el uso de emergencias de esas formulaciones si cumplen con los parámetros establecidos. Y el activista Adrián Curonó, integrante del movimiento Opositores por una Nueva República, continúa detenido y acusado de atentado en la unidad policial de Picota en La Habana Vieja. Así lo dijo a Radio Martí el opositor José Díaz Silva, quien preside esa organización.
4 de mayo del 2021, el movimiento Opositores por una Nueva República, el movimiento Democracia, estaba en una campaña apoyando a Luis Manuel Otero Alcántara, que como todos sabemos estuvo 7 días en huelga de hambre y en huelga de sed. La policía las decían que estaba en el hospital de Carlito García, aquí en El Vedado, en La Habana, y decidimos hacer el acto de presencia allí, en este hospital, para tratar de verlo. Y ya habían ido algunos activistas a saber de él allí, y bueno, lo estaban deteniendo 2 o 3 horas en los calabozos y después lo liberaba. Pero Adrián Curuñao Steven, que es delegado de estas organizaciones, este día 4 en horas de la mañana fue para allá, y cuando llegó allí a información, bueno, allí la seguridad del Estado, porque aquello allí siempre está minado de policía y seguridad del Estado, lo detuvieron a la fuerza, lo desaparecieron porque no se sabía nada de él. Bueno, ahora en estos momentos lo tienen aquí en la PNR de Picota, esto está aquí en La Habana Vieja. Me llamaron y un otro hermano que fue allí a saber del a llevarle aseo. La policía de allí, a los que van a preguntar por él, le dice que está por guapo. Bueno, en estos momentos lo están acusando de un supuesto atentado, que sabemos que eso es manipulación de la seguridad del Estado y la policía política. Le vamos a presentar un habeas corpus, no nos vamos a quedar callados.
Y la activista Miraida Martín dijo a Radio Martí que fue arrestada y golpeada el jueves por agentes policiales en Santiago de Cuba. Martín, coordinadora de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, explicó que fue detenida cuando intentaba obtener información sobre el paradero de 2 activistas de la organización que fueron detenidos días atrás.
Desde el día 5 andan desaparecidos Yumila Jessica y Aníbal Riviau. Al no encontrarlo en ninguna de las unidades, decidí ir a la unidad de enfrentamiento para buscar noticias sobre ellos. Entonces allí salió el mayor Iván diciéndome que no tenía respuesta para lo que yo le estaba preguntando, que lo único que me podía decir que estaban acusados por el delito de propaganda enemiga. Yo les empecé a decir que era eso un derecho mío exigir que me dijeran el paradero de ella. Y Talía Álvarez, que es la esposa de Aníbal, también tenía todo el derecho de saber dónde estaba su esposa. ahí mismo llamaron un carro de patrulla, me llevaron hacia la Loma de San Juan, que esto queda en las afueras de la ciudad, donde me propinaron una golpiza, una brutal golpiza. Mujeres de la Policía Nacional, pero al frente de ese operativo estaba el agente de la Policía Política que se hace llamar Braulio, que mientras me golpeaban, lo único que se sentía era la risa de él burlándose de lo que estaba pasando, hasta el extremo de que me provocaron que me diera el ataque epiléptico. Ellos mismos me tuvieron que llevar hacia un hospital, el Juan Bruno Salla. Tuve también un alza de la presión arterial. Estuve ahí en el hospital bajo la custodia de la Policía Nacional y de la Policía Política de las 3 de la tarde hasta las 11:30 de la noche.
Y el médico Alexander Raúl Pupo Casas dijo que la Policía Política cubana utiliza contra él nuevas maniobras represivas desde que expuso en redes sociales su criterio sobre la situación del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Pupo Casas habló con Radio Martí desde la ciudad de Holguín.
Todos sabemos que los médicos, el grupo médico que fundamos entre varios médicos, que decidimos luchar por la libertad de Cuba, contra la dictadura, por la verdad y también con una base científica. Bueno, dimos nuestro criterio sobre lo que estaba ocurriendo con Luis Manuel Otero Alcántara desde la base médico y desde la base legal. Parece que esto ha incomodado de alguna manera la seguridad del Estado de Holguín. Ellos tienen la costumbre de agarrar a los opositores cuando están fuera de su casa, pero yo no salgo de mi casa absolutamente a nada. Estoy rodeado de COVID por los cuatro costados. Parece que, como se han visto en la impedimenta, ¿no?, de agarrarme a mí en la calle para poder secuestrarme, para poder maltratarme, como ya me lo prometieron la otra vez que me secuestraron, para poder vengarse de mí por mis publicaciones. En estos días mis suegros los han secuestrado dos veces. Literalmente mis suegros fueron y los amenazaron muy fuertemente con que iban a meter presa a mi mujer, a mi esposa, porque ella era cómplice de las cosas que yo hacía, cuando mi esposa no, prácticamente no tiene vida activa en las redes sociales. Ellos creo que están buscando la manera de que mis suegros influyan, será para divorciarnos, no sé con qué objetivo, porque de divorciarme yo seguiría publicando. Creo que el objetivo más bien sería aislarme, ¿no?, de mis familiares, aislarme de mis amigos, con el objetivo de que una vez que me encuentre solo sea más fácil, supongo yo, de agarrar, ¿no?, y de hacer todo lo que ellos les gusta hacer con los opositores, con las personas que disienten con respecto a ellos. Ayer, posteriormente, que hice la directa, es la tercera vez ya que me retiran los datos de internet de la línea telefónica. Ya hoy por la mañana me lo volvieron a reactivar. Parece que ellos han notado que cada vez que me las quitan, a los 5 minutos yo salgo y publico otra cosa. No va a funcionar porque realmente ya tengo otras tácticas para poder seguir conectado a internet.
Y el youtuber Yoandy Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, fue trasladado a la prisión de Valle Grande en La Habana. Yolanda Huerga amplía la información.
El popular youtuber cubano Yoandy Montiel Hernández, el Gato de Cuba, fue trasladado este miércoles del cuartel general de la Policía Política, conocido por Villa Marista, a la prisión de Valle Grande. Informó su padre, Lázaro Jesús Montiel de la Rosa, tras una llamada telefónica de su hijo, que fue detenido el pasado 12 de abril en casa de su familia en el municipio habanero de 10 de octubre.
A él se lo llevaron de aquí en mi casa, no fue nada de violencia. Bueno, violencia no puede haber porque eran 35 personas por lo menos lo que había ahí, no sé cuánto boina negra.
El Gato está bajo un proceso penal por el delito de desacato, aparentemente por sus críticas al gobernante Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios del Estado. Desde entonces, sus familiares no lo han podido ver.
Me siento, como decimos los cubanos, gran bajo en la batería, baja. No tengo deseo de nada, ni hablar, ni comer, pero tampoco le digo, no me han dejado verlo por el COVID, no sé, pero llevo creo que hace 25, 26 días que no lo veo, y hablaba con esto, por teléfono.
El abogado del influencer pidió un cambio de medida cautelar.
Según el abogado, él pidió el martes un cambio de medida que tiene que esperar hasta los 7 días que le dan respuesta si lo aceptan o no. No va a certificar que sí va a haber.
Una semana antes de su arresto, el Gato se negó a presentarse en la estación policial ubicada en la calle Aguilera en Lauton, 10 de octubre, a donde agentes de la seguridad del Estado querían llevarlo sin citación oficial. Una petición en chain.org dirigida al gobierno cubano que exige la liberación inmediata de Yoandy Montiel Hernández suma ya cerca de 14.000 firmas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo formalizó una denuncia para que la Comisión Europea investigue los incumplimientos de la Unión en sus relaciones con la dictadura cubana. El reporte desde Madrid con Michel Suárez.
Según la demanda, la propia existencia de un acuerdo de diálogo entre Bruselas y La Habana vulnera los principios del Tratado de la Unión Europea. En opinión de Reymel Ariosa, abogado de la firma Gopher, que representa a la alianza, debe aplicarse inmediatamente la cláusula democrática existente en el propio acuerdo.
Con este régimen, el incumplimiento por parte de Cuba consistiría en la vulneración de derechos fundamentales y por ello la Unión Europea debería finalizar el acuerdo. Cuba lleva vulnerando derechos fundamentales desde que nació el acuerdo y la Unión Europea nunca ha actuado al respecto, lo cual tiene que finalizar.
Los servicios jurídicos de la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo advierten que si Bruselas no atiende sus reclamos, acudirán directamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
De manera que creemos que esta opción es más coercitiva y efectiva. En caso de que la Comisión no nos hiciera caso, se podría elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante recurso, siendo la primera judicialización de la causa de Cuba en Europa.
Los promotores de la denuncia recuerdan que varios artículos del Tratado de la Unión Europea exigen que las relaciones internacionales procuren el respeto y la promoción de los derechos humanos, la democracia y las libertades fundamentales. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
El comunicador independiente cubano Joe Suárez, que participó hace unos días en el primer Festival de Periodismo del Caribe, denunció en ese foro la violencia política a activistas de derechos humanos, periodistas independientes y opositores en la isla. Karen Caballero nos trae la segunda parte de este reportaje.
El periodista independiente Joe Suárez participó como representante cubano en el primer Festival de Periodismo del Caribe, celebrado en el marco de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, que dedicó la jornada a analizar la violencia en la región. El joven periodista independiente abordó el tema de las armas de fuego en Cuba bajo el castrismo.
A medida que pasaron los años 60, las armas fueron recogidas por el régimen, también como una manera de privar a los ciudadanos de luchar por sus derechos por la vía armada.
Además de Joe Suárez, participaron en la conferencia virtual la periodista Diana López Zuleta de Colombia y sus colegas Jacobo García de España y el comunicador mexicano y moderador del conversatorio Paul Antoine Matos.
También el tema de que esto no solo es para quienes cubren violencia, sino para quienes cubren tipo de esfera de la sociedad en Cuba. Es el tema del no reconocimiento por parte del Estado de la prensa fuera de su égida. Es decir, los periodistas que no están nucleados en televisoras, en radioemisoras o periódicos o revistas digitales en manos del Estado, son para el Estado mercenarios, gusanos, son personas que son traidores a la patria. Y esto, por supuesto, coarta el ejercicio de la libertad de expresión, no solo porque siempre lo vemos desde el lado de los periodistas, pero también de quien puede, de la fuente que puede denunciar a través de la prensa independiente alguna arbitrariedad del Estado, alguna situación de violencia en su contra. En Cuba la principal violencia que se ejerce es de tipo política. Eso quiero dejarlo claro. El signo político es lo que marca la violencia en contra de los ciudadanos. Hay arrestos constantemente, hay 140 personas que están presos, que son presos políticos. Se tortura también en el ámbito psicológico y también en el físico a aquellos que estamos en contra del régimen.
Karen Caballero, Radio Televisión Martí.
2:46 del mediodía, pasamos ahora a noticias de América Latina. El número de muertos en un operativo policial que tuvo lugar el jueves en una favela de Río de Janeiro aumentó a 28, según informó este fin de semana la policía en medio de las denuncias de supuestas ejecuciones cometidas por los agentes durante la acción. La Policía Civil de Río actualizó el balance de víctimas y sumó 3 nuevos fallecidos sin dar más detalles al respecto, según confirmaron fuentes de la corporación. El operativo, desplegado al parecer para combatir el reclutamiento de menores por parte de una banda de traficantes, terminó convirtiéndose en la mayor masacre policial en la historia de Río de Janeiro, según asociaciones de derechos humanos. Y la Amazonía brasileña ha perdido más de 580 kilómetros de selva en abril, un nuevo récord para el mes y la mayor área devastada para dicho periodo en los últimos 6 años. Desde que comenzó la medición, según las alertas de deforestación divulgadas este viernes por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, el récord anterior para el mes de abril fue en 2018, con 490 kilómetros de selva destruidos. El de abril es el segundo récord mensual consecutivo que se registra este año. Y el mes de marzo fueron devastados 367.600 kilómetros de selva en el Brasil. y la Organización de los Estados Americanos, OEA, expresó su extrema preocupación por la elección en Nicaragua de autoridades electorales afines al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional y por la aprobación de reformas que claramente dan ventaja a ese partido en los comicios de noviembre próximo. La nueva directiva del tribunal fue juramentada por el legislativo, lo que consolida la concentración del poder del Frente Sandinista en todos los cuatro poderes del Estado y no es conducente a que los nicaragüenses elijan libremente a sus gobernantes, advirtió la OEA en un comunicado. La Unión Europea también cuestionó las acciones del gobierno de Ortega en materia electoral, señalando que constituye un paso que aleja más una solución inclusiva, democrática y pacífica a la crisis política en Nicaragua. Y médicos independientes denuncian que el gobierno de Nicaragua está seleccionando minuciosamente al personal de salud que podrá recibir la vacuna contra el COVID-19. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua inició esta semana el proceso de vacunación contra el COVID-19 para los trabajadores de la salud en la tercera jornada de vacunación voluntaria, luego de transcurridos casi 3 meses del inicio del proceso de inmunización en el país, pero luego de una larga espera, los trabajadores de la salud también se encontraron con la sorpresa de que el Ministerio de Salud dispone de un reducido número de vacunas para el sector. El reconocido infectólogo Carlos Juan denunció que la mayoría de los médicos, personal de enfermería y de apoyo, aún los de primera línea, quedaron fuera de la posibilidad de inmunizarse y seguirán esperando para ser incluidos en los planes de vacunación del gobierno, a pesar de la demanda creciente del gremio ante la amenaza de un nuevo rebrote de COVID-19 en el país.
Se hizo una selección muy pequeñita de médicos, de personal de salud que trabaja, pues, por ejemplo, en las emergencias. Para mencionar un ejemplo, en el hospital que yo trabajo, del servicio de urgencias, solo 3 personas se vacunaron.
En tanto, el salubrista Carlos Hernández, del Comité Científico Multidisciplinario, sostiene que el error del Estado fue incluir al personal médico en una lista priorizada donde también se encuentran otros sectores como la Policía Nacional.
Es que fue priorizado no por ser personal de salud, sino por ser dizque personal que tiene trabajos con alto contacto social. Y entonces ahí va con la policía, va con migración y extranjería.
Según datos del Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, al menos 123 trabajadores de la salud, entre ellos 58 médicos, han perdido la vida a causa del COVID-19, un dato que el gobierno no reconoce. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
12:50, pasamos a noticias internacionales. La Unión Europea respondió a Estados Unidos sobre el tema de la liberación de las patentes de vacunas anti-COVID al pedir hacer propuestas concretas y poner fin a la prohibición de la exportación de vacunas y sus componentes. Desde Oporto, Portugal, la AFP envió este reportaje.
Los europeos consideran que la producción y la exportación de vacunas en las fábricas existentes es el mejor medio para responder rápidamente a la demanda mundial y denunciaron que británicos y estadounidenses eligieron reservar su producción para su propia población. La Unión Europea es la farmacia del mundo y está abierta al mundo. Hasta la fecha en la Unión Europea se han producido 400 millones de dosis de vacunas y el 50% de ellas, 200 millones de dosis, han sido exportadas a 90 distintos países del mundo, así que invitamos a otros a hacer lo mismo. El gobierno de Joe Biden sorprendió con su apoyo a la liberación de patentes para vacunas contra el COVID-19 con el fin de acelerar la producción y la distribución a los países pobres. Pero las naciones europeas, donde se encuentra buena parte de las plantas productoras de las farmacéuticas, sostienen que el asunto no es tan sencillo, ya que la producción de vacunas requiere tecnología y especialización. El asunto de las patentes, por supuesto, juega un papel central y nuevamente he dejado claro que no creo que suspender las patentes sea la solución para fabricar vacunas disponibles para más gente. India y Sudáfrica, 2 países en desarrollo fuertemente golpeados por la pandemia, presentaron la iniciativa para suspender temporalmente las patentes ante la Organización Mundial de Comercio, que fue rechazada inmediatamente por los laboratorios farmacéuticos.
Amigos, pasamos ahora a noticias deportivas, y es que el superpesado guantanamero Frank Sánchez Faure continúa con una positiva progresión. Llegó a 18 éxitos profesionales en Estados Unidos, de los cuales archiva 13 éxitos por la vía del cloroformo. En el AT&T Stadium en Arlington, Texas, el pugil cubano mostró buena técnica y excelente esquiva el sábado en la noche. Se enfrentó con un veterano pugil dominicano, Nagy Aguilera, quien tiene gran experiencia profesional. El físico de Aguilera no lo acompañó durante los 6 rounds ante Sánchez. El cubano dependió mucho de los jabs de izquierda y una potente pegada con ambas manos, además que su velocidad de manos y buenos movimientos de cintura. Indudablemente, el peleador cubano ganó los 6 rounds de la votación. Los 3 jueces se fueron por el cubano 60-56. En el asalto 6, el cubano le llegó con una derecha en forma de swing al peleador dominicano, quien protestó la decisión del árbitro, quien paró el pleito. Fue un golpe detrás de la oreja derecha. El público criticó duramente al dominicano después del combate. En Twitter aparecieron burlas sobre cómo terminó la pelea y cómo Aguilera supuestamente exageró su dolor. Con este éxito, Sánchez Faure avanzó en las clasificaciones de Box Record, que tiene como líder a varios pugiles europeos. El sueño de Faure es darle una corona mundial profesional a su familia y a su pueblo de Cuba. Y ahora vamos a pasar al reportaje de nuestro comentarista deportivo, Rafael García Toledo.
El base de Golden State Warriors, Damian Lee, dijo que dio positivo por COVID-19 a pesar de estar completamente vacunado. Di positivo por COVID hace unas 2 semanas, dijo Lee, antes del partido del jueves por la noche contra el Oklahoma City Thunder. Recibí la vacuna a mediados de finales de marzo. En este momento no hay una línea de tiempo en el futuro inmediato para que regrese y juegue. Lee, que no ha jugado desde el 19 de abril, dijo que recibió la vacuna Johnson & Johnson, que requiere solo una dosis. Eso fue el 22 de marzo. Dio positivo por COVID-19 el 21 de abril. O sea, un mes después de haberse vacunado, volvió a tener la enfermedad y experimentó una variedad de síntomas. Lee aún no ha podido reanudar sus actividades de baloncesto. Todavía está experimentando algunos síntomas, pero dijo que está feliz de estar de vuelta con sus compañeros de equipo y fuera de la casa. Lee está promediando 6.5 tantos y 3.2 rebotes en el año. Y el pitcher venezolano Carlos Carrasco fue cambiado a la lista de lesionados de 60 días por los New York Mets, movimiento sorpresa que retrasará su debut en la temporada regular a menos hasta el 28 de mayo. El lanzador derecho de 34 años ha estado fuera de acción del campamento de primavera por una lesión en el muslo derecho, pero ha progresado en su recuperación. Carrasco lanzó un juego simulado el pasado martes en el complejo del campamento de entrenamiento de los Mets de Florida, y el equipo indicó que el venezolano comenzaría su asignación de rehabilitación, eso será en ligas menores, este fin de semana. Carrasco, que fue adquirido en enero de Cleveland, junto con el shortstop boricua Francisco Lindor, fue puesto en la lista de lesionados de 10 días el 1 de abril, movimiento que fue retroactivo hasta el 29 de marzo. Y el Comité Olímpico Internacional anunció la firma de un memorando de entendimiento con Pfizer y BioNTech, las dos farmacéuticas, para que estas empresas donen dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los participantes en los Juegos Olímpicos representantes de los Comités Olímpicos y Paralímpicos de todo el mundo. Eso se refiere a los Comités Olímpicos Nacionales. Este acuerdo forma parte de los planes del organismo olímpico para garantizar la seguridad de los Juegos Tokio 2020. Eso indicó en un comunicado. Los comités internacionales olímpicos y paralímpicos están trabajando con los comités nacionales para animar a ayudar a sus deportistas, oficiales y otros participantes de los Juegos que residen en sus territorios a vacunarse en sus países de origen, de acuerdo con las directrices nacionales de inmunización antes de ir a Japón. Esto no es solo para contribuir al entorno seguro de los Juegos, sino también por respeto a los residentes de Japón, indica la nota. Es importante señalar, incide, que las dosis adicionales que entreguen Pfizer y BioNTech no se extraerán de los programas existentes, sino que se sumarán a las cuotas existentes y a las entregas previstas en todo el mundo. Al ponerse la dosis, ha dicho el presidente del COI, el alemán Thomas Bach, los deportistas y demás participantes de los Juegos, pueden enviar un poderoso mensaje de que la vacunación no es solo una cuestión de salud personal, sino también de solidaridad y consideración del bienestar de los demás en sus comunidades. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí Noticias.
Amigos, así llegamos al final del noticiero de Radio Martí, edición de los domingos al mediodía. Les acompañó Carolina Morales en la locución. En la conducción técnica de este noticiero estuvo al mando de nuestro ingeniero de sonido, Juan Pendaz, la producción, Iván López, y me despido con ustedes deseándole un feliz Día de las Madres a todas las madres cubanas. Que Dios las bendiga.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.